Jesús dijo a sus discípulos: «Os aseguro que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en el nombre mío. Pedid y recibiréis, y tendréis una alegría que será perfecta. Os he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré por medio de parábolas, sino que os hablaré claramente del Padre. Aquel día vosotros pediréis en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por vosotros, ya que Él mismo os ama, porque vosotros me amáis y habéis creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre». Palabra del Señor. Hemos leído una pequeña porción del largo discurso que Juan trae en su evangelio de despedida de Jesús, en donde anuncia su próxima glorificación, que él, por supuesto, identifica con su ascensión al Calvario, esa ascensión que se prolonga en la fiesta, en la solemnidad explícita de la ascensión, pero que ya se da allí en la cruz, cuando es recibida su ofrenda, su tomar y comer mi cuerpo por los brazos del Padre. Y allí entonces él alcanza o recupera, según el punto de vista, esa gloria que ya tenía con el Padre antes de su venida al mundo. Los discípulos están tristes, y con esa tristeza que refleja un poco la famosa poesía y deja Pastor Santo a Durey en este valle oscuro. Pero Jesús, en este discurso, justamente les está diciendo a los discípulos que en verdad no los deja. Al contrario, adquirirá una nueva manera de presencia, mucho más íntima, mucho más luminosa, mucho más potente, a través del Espíritu, a través de la inhabitación del Padre, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, en el interior de aquellos que creen en Él y lo aman. A Jesús poco se podían acercar, mientras antes de la Pascua vivía como un hombre cualquiera, Palestina, rodeado de los suyos. ¿Quiénes podían acercarse a él? ¿Quiénes pueden hoy acercarse al Papa? Pocos, muchos, según ustedes quieran contar, pero en el fondo, ¿quién puede acercarse a su intimidad, a su conversación, a sus ideas? Pocos, ciertamente, a pesar de que él las expone y escribe, pero en verdad, es una figura que está ceñida al tiempo, al espacio, a la geografía, a los cronómetros. Jesús ya no está más así. Jesús está presente en su iglesia, presente en los sacramentos, presente en la Escritura, presente en la intimidad de nuestro corazón. Por eso ya no tendremos que aguzar los oídos para escucharlo, como probablemente hacía esa multitud que lo rodeaba en esas planicies o en esas quebradizas tierras
de Palestina, en donde a lo mejor su voz se perdía en la distancia.
Ahora lo podemos escuchar bien, potente, hablándonos en nuestro corazón.
Ya no nos hablará en parábolas, nos hablará con claridad. Para el cristiano que realmente vive su fe, se acerca a su palabra, a las escrituras, al magisterio auténtico de la Iglesia, la palabra de Dios resuena en su corazón y sabe lo que tiene que creer y sabe lo que tiene que hacer a pesar de las voces que deforman su mensaje, a pesar de las voces engañosas de periodistas, de políticos, de artistas, de maestros falsos. A pesar de eso, los cristianos sabemos, porque llevamos adentro la luz del Espíritu, con claridad, qué es lo que tenemos que hacer. Con claridad, escucharéis la palabra del Padre, dice Jesús a sus discípulos en este discurso, claramente. Y la palabra que utiliza en griego es una palabra ya utilizada por los griegos como signo de sinceridad, de nobleza en el hablar, de no mentir. Se llama parresía o parresía, en castellano la situación es fluctuante, parresía. Esa palabra con la cual también Lucas en los Actos de los Apóstoles moteja a la actitud de los doce cuando hablan a los judíos. Hablaban, decía, con parresía Lucas. Hablaba con valentía, sin calar, diciendo las cosas sin adaptarse a las convenciones de la época, si podían herir con esto o aquello a los poderosos, a los grandes, a los sumos sacerdotes, a los ricos, a quien fuere, ¿no? Hablaban con toda libertad, con parresía. Esa parresía que hoy pareciera que falta en la Iglesia. Uno escucha el salvo, por supuesto, el sumo pontífice y determinadas ocasiones, por ejemplo, en las preciosísimas pláticas de los miércoles, no se oye la palabra clara en nuestros obispos, sino una palabra aguachenta, adaptada a lo políticamente correcto, pareciera que no hay que herir a nadie, que no hay que decir nada que moleste. Y así, poco a poco, lo que abunda hoy en día, lo que atruena, es la palabra falsa, la palabra de mentira, la palabra que conduce al error, la palabra que corrompe tantos corazones, sobre todo en nuestra juventud, en nuestros chicos. Hablar con totalidad la verdad. Parresía es un término griego compuesto, en donde el primer término es pan, que significa todo. Y la segunda parte significa palabras, resma. De tal modo que la totalidad de las palabras es aquello a lo cual no se impulsa la parresía, no ocultar, no callar. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, aunque eso nos traiga problemas, disgustos, dolores de cabeza. Y la parresía es necesaria no solamente para que uno sea coherente con lo que profesa y con lo que supuestamente ha de vivir, sino que la totalidad de la palabra es algo a lo cual tienen derecho aquellos que los escuchan, aún aquellos que son nuestros enemigos. Hay que decir las cosas, hay que decir la totalidad de la verdad, no ocultar esta y aquella, el credo completo. No, esto no, porque puede herir los oídos de tal. No, esto no, porque puede ir en contra del ecumenismo. No, esto no, porque puede llevar a esta pobre gente que, fruto de las circunstancias, está viviendo en situaciones realmente antinaturales y de pecado se pueden ofender.
Deje de decirle la palabra curativa, aunque queme, aunque sea un hierro candente, aunque sea una aguja que suture, aunque sea un remedio que arda, hay que decir la palabra antes que nada a nosotros mismos, para no excusarnos vanamente con las opiniones del mundo, porque todo el mundo lo hace, porque para todos está bien, para que yo voy a sacrificar esto, y al cabo todos me lo admiten, todos me lo aceptan. Antes que nada, ciertamente en mis oídos, en mi corazón, la parecía, para saber que el Señor no me ha llamado a la malicia, no me ha llamado a la felicidad terrena, me ha llamado a seguirlo por el camino. Lo dice, y hemos escuchado a Lucas en los Hechos de los Apóstoles, el camino de la vida, que es un camino que lleva a la cruz, y eso yo no puedo ocultarlo a nadie. Sin cruz no hay glorificación. Sin Viernes Santo no hay resurrección. No podemos vivir el aleluya de este tiempo de Pascua, y mucho menos el aleluya definitivo de la ascensión, cuando también nosotros estemos en presencia del Padre con nuestro hermano primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Ver siempre y tener claro eso que hoy apuntamos en la oración del ordinario de la Santísima Virgen María, el tiempo de la resurrección, en el tiempo de Pascua, en el cual pedimos a ella, a nuestra Señora, que nos conduzca a los verdaderos gozos, a los gozos de la vida eterna, no a los gozos mundanos, no que nos deje vivir en este mundo lo más posible. Sí, lo más posible, sí, lo más posible es poder servir a Dios y servir a los demás, como el mismo San Pablo dice: por un lado quiero estar con Dios y con Jesucristo, y por otro lado quisiera seguir haciendo vos el bien. Pero en última instancia todos sabemos que aquello por lo cual caminamos los cristianos es la vida eterna. Todo lo demás son añadiduras, menudencias. Es una pena una iglesia que predique constantemente sobre las menudencias, sobre las cosas de este mundo, sobre la justicia social, que se meta en cuestiones políticas y no pone los ojos de sus fieles en aquello que es lo único importante, la glorificación, a la cual solo se llega a través de la santidad, de las escuelas de Cristo, de el camino, que no es otro, sino el seguir sus pasos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Parecida, esa parecida que tenía el Padre Pío, tampoco se callaba. Siempre decía las cosas, pero no las decía desde un púlpito o desde un micrófono para alabar a sus escuchas y para decir cosas que todo el mundo pudiera aplaudir, porque aún en las predicaciones, cuando uno habla del error y señala pecado, la gente de alguna manera está contenta, pero nunca porque piensa que es él el depositario o el objeto de la predicación, sino que son los demás. No, San Pío se lo decía en la cara a aquellos a quienes escuchaba o que venían a verlo, y que él se daba cuenta de que eran pecadores impenitentes, porque cuando eran pecadores penitentes y arrepentidos lo recibían con enorme misericordia, pero decía las cosas y no se callaba ni siquiera frente a las autoridades. El famoso cuento, anécdota, cuando lo va a ver Segni, político italiano, con un cristiano que luego sería presidente de la República Italiana. Entonces empezó a ir un grupo de políticos que venían con él, no muchos, eso no lo dijo en público, se lo decía a ellos. Y Segni le pregunta: pero entonces, ¿qué, Padre Pío? Usted dice que todos nosotros somos unos
dice, sí, dice, lo único que nos diferencia a ustedes, los delincuentes comunes, es que ellos roban y por ahí son castigados en la cárcel. En cambio, ustedes siempre gozarán de sus apanagos, de sus sueldos, y nunca irán a la cárcel. Por supuesto, se han ido nunca más a visitar. No se calmaba el Padre Pío, ¿no? Y sus reacciones no eran fruto de la ira o del momento, como nosotros. Un día nos levantamos mal y todo está mal, ¿no? A todos les ponemos caras de perro, ¿no? Somos antipáticos. No. Pío se levantaba siempre bien. Mal de sus dolores, de sus enfermedades, siempre huyendo en su corazón el amor de Dios. Y cuando se enojaba, no porque le viniera un borbotón de ira, que por otra parte bien podría ser meritorio, sino porque la ira que surgía frente a la mentira, frente al error, frente al equivocado que persistía en su error, frente al pecador que no quería convertirse, quería permanecer en su malicia, en su situación de pecado. Y entonces se enojaba, pero ese enojo no le duraba, porque en cuanto pasaba a ver a un pecador que se arrepentía, a un niño, a una persona que sufría inmediatamente, en su corazón se compadecía. No podían decirle el Padre Pío, como pueden decir de uno, hoy se levantó enojado, está terrible, hoy no vaya a matar. No, él tenía la respuesta de palabra, pero también de corazón, para cada uno que va adaptándose a cada situación de aquellos que venían a verlo. Parecía no callar la verdad. Ya sabemos que hay maneras más simpáticas, menos simpáticas de decirlas, más oportunas, menos oportunas, más prudentes, menos prudentes. Pero no se puede llegar a una prudencia que calle, no se puede llegar tampoco a una adaptación que simplemente repita las cosas que todo el mundo dice y que todo el mundo aprueba. Y hoy los cristianos tenemos que tener esta virtud que el Señor es capaz de dar desde la Asunción a través de su inhabitación en nuestros corazones, a través de su espíritu que quema y que aclara y que muestra. Nosotros tenemos que vivir con parresía, tanto más que, repito, que vivimos en un mundo que ya es el mundo peyorativamente calificado por Juan, ese mundo que es enemigo del hombre, junto con la carne, junto con el demonio. Vivimos en eso, por eso tenemos que utilizar el bisturí del espíritu siempre para ir quitando todo aquello que se nos adhiere de anticristiano, de poco afecto a Dios, de afecciones torcidas, de situaciones pecaminosas. Y tenemos que hacerlo también con aquellos a quienes amamos. Tenemos que decir las cosas, no nos podemos callar. Y esto no va a ser fácil de ahora en adelante, nunca lo fue. Nunca lo fue, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, decir la verdad. No fue nunca fácil, pero cada vez será más difícil, porque vivimos en una legislación ya explícita que aprueba lo perverso, lo degenerado, lo que es antinatural y anticristiano, que en cambio condena como discriminatorio la predicación de la verdad, de la ética, de la moral. Ya hay muchos mártires actuales, siempre los hubo, por su parresía, por su valor para decir íntegramente la verdad, pero lo sabrá cada vez más en el futuro. Nosotros aceptamos hoy las palabras de Jesús, estas palabras que hemos escuchado hoy, previas a la Ascensión del Señor,
y la aceptamos con gozo, porque puede ser que el mundo, frente al acallar el Evangelio, se ponga contento y esté alegre, y nosotros estemos tristes, pero como promete Jesús, no temáis, esa tristeza se transformará en gozo.